Esta es una edición pregrabada de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra página digital www.radiobilingüe.org.
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos a este su espacio para la información y la deliberación de los hechos que hoy hacen noticia. Saludos cordiales de Gerardo Guzmán y de todo el equipo que hace posible este programa especial de Línea Abierta. Muchas gracias por sintonizar y prestarnos su muy apreciable atención. Hoy tenemos el privilegio de hacer este programa especial desde Denver, Colorado, y en particular desde la Conferencia Anual de Radios Comunitarias organizada por la Federación Nacional de Medios Públicos. Y nuestro viaje radiofónico en esta ocasión dedicará el aliento a las acequias, un modelo que para muchos puede ser la alternativa para salvar al río Colorado. Esto es parte de nuestra serie sobre la crisis del río Colorado, denominada Cuando el arroyo se seca. También esto es parte de nuestros programas especiales enfocados en el estado de Colorado, un esfuerzo radiofónico de Línea Abierta de Radio Bilingüe gracias al auspicio de Colorado Trust. Agradecemos el apoyo y respaldo técnico para este programa especial de KGNU Radio Comunitaria 88.5 FM y 1390 AM. Y es que, pese a que las nevadas y las lluvias intensas de los últimos meses muestran una importante existencia de agua y cierta estabilidad de ese vital líquido, ese recurso no es suficiente para prevenir consecuencias del cambio climático o de la sobreexplotación de los ríos, en especial por la hiperindustrialización de la naturaleza, de la agricultura y la ganadería, lo que amenaza con afectar e impactar a más de 40 millones de personas. Ante ese riesgo, muchos están buscando respuestas en el modelo de las acequias, una alternativa ancestral que surge como opción para enfrentar las consecuencias de esa crisis climática. Las acequias se presenta hoy, aquí, en Línea Abierta, como alternativa, como modelo. Aprendamos del modelo de las acequias. Para hablar de este interesante tema, está con nosotros un pionero en el ambientalismo latino, de los primeros académicos en estudiar a fondo el ambientalismo entre la comunidad latina, entre los latinos. Hablo del doctor Devon Peña, quien actualmente es fundador y presidente del Instituto de la Acequia en San Luis, Colorado. También está con nosotros Linette Ramírez, gerente general de El Mercado del Pueblo de San Luis en el Valle de San Luis, Colorado. Es el negocio y el mercado más antiguo en el estado de Colorado y en el poblado más antiguo de esta entidad. Estamos hablando de que se fundó en 1857. Lo fundó, por cierto, Darío Gallegos. También está con nosotros, lo cual agradecemos, Jorge Figueroa, administrador de asociaciones comunitarias de la Oficina de Acción Climática, Sostenibilidad y Resiliencia de Denver, Colorado. A todos, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en Línea Abierta. Y quiero empezar esta conversación con el doctor Devon Peña, que pues nos llena, nos engalana, nos sentimos muy emocionados de contar con esta personalidad del ambientalismo en Colorado, pero también a nivel nacional. Doctor Devon Peña, gracias una vez más por estar en Línea Abierta en Radio Bilingüe.
Mocto, gracias Gerardo y toda la gente de Radio Bilingüe. La acequia es una institución y una tecnología. Se conoce bien por toda parte del mundo porque las primeras acequias, por ejemplo, se deben en el Valle de Tehuacán, ahí con las galerías infiltrantes que les llaman en el Medio Oeste canats. Y estas instituciones son democráticas. Va a haber una persona que riega, solamente tiene un voto. Pero en la ley moderna de colonización vamos encontrando muchos problemas que vamos a discutir en un momento. pero no es una forma democrática de la gestión del uso, el reglamento sobre los usos de las aguas consideradas como una propiedad comunal, no propiedad privada. Para nosotros el agua, en la institución de la acequia, en la gobernación del agua, se trata el agua como un recurso ecológico y cultural, y la acequia es una institución política para manejar una forma de riego que es sostenible, como se dice en estos días.
Doctor, ¿por qué no nos explica brevemente en qué consiste la acequia? ¿Cuál es el modelo de la acequia?
En primer lugar, la acequia depende de la naturaleza. No tienes que usar ningún tipo de energía artificial, como el aceite, para correr la acequia. Depende totalmente de que se va derritiendo la nieve o de los ritos que están en la sierra, y eso nos da el poder para manejar la acequia sin el uso de ningún, como se dice, fossil fuel. No estamos usando ningún tipo de tecnología basada en hidrocarbonados.
Entonces, recursos fósiles, ¿no?
Sí, entonces la acequia tiene una, por su naturaleza, ya tiene una ventaja sobre otros sistemas que está usando la naturaleza para el poder de mover el agua en vez de usar energía artificial.
¿Y cuál es la problemática que está enfrentando en estos instantes, brevemente, como abrir de boca el modelo de las acequias, hablando de la hiperindustrialización, del abuso precisamente corporativo, entre otros aspectos que también se están reflejando en las tierras de Colorado?
Bueno, eso requiere que tenemos que discutir el conflicto entre la ley de la acequia, que es una ley democrática, donde hay un campesino, esa persona tiene solamente un voto en la gestión, en las decisiones del manejo del agua. Eso no es verdad con la ley moderna de los colonizadores anglosajones que introducieron durante el desarrollo de las minas de oro en California, la ley de prioridad, que se llama en inglés prior appropriation. La ley de prioridad trata el agua como mercancía. Nosotros tratamos el agua como derecho en común, y no nomás para los seres humanos, también para las plantas y los animales. Unos han apuntado que en la ley de la acequia es muy semejante a ciertos aspectos de la ley en el Corán. En el Corán se habla de la ley de sé, que todo que tiene sé, planta, animal, humano, tiene un derecho al agua, sí. El derecho al agua. Y negarle esa agua es un pecado muy serio. Entonces, eso, aunque no somos árabes, somos más bien cristianos y jenízaros y judíos en Nuevo México y Colorado, se maneja la seca con ese entendimiento de que yo quiero que mi vecino pueda sobrevivir a mi lado. Yo quiero que los bosques que crecen por el uso del manejo que hacemos en la acequia, que sobrevivan y tengan sostenibilidad. Nosotros queremos que los animales y toda la semilla de maíz y frijol y la tradición de la construcción con adobes, entonces es una cultura ecológica que depende de esta ley de tratar el agua como una propiedad en común, y no nomás por uso humano, pero por uso de todos los elementos de la vida en un ecosistema, en una cuenca.
Doctor, muchos incluso han pensado de que las acequias es una innovación en estos momentos, es algo nuevo, cuando realmente estamos hablando de que es un modelo ancestral. Los orígenes se datan de prácticamente de casi momentos prehistóricos.
Miles de años, por seguro, muchos siglos en la región del noroeste de India, en Kangra, donde las acequias se les dicen kuls, pero la forma de gobernación es exactamente igual a las acequias de Yemen y de Morocco, a las acequias de Andalucía, a las zanjas de las Islas Filipinas y las acequias y galerías infiltrantes de México, por ejemplo, en el Valle de Tehuacán. Ya llevan miles y miles de años manejando el agua sin esta forma de la acequia, de la democracia del agua.
¿Y por qué, también como abrir de boca nuestra conversación, profesor, por qué se presenta en estos momentos la acequia como realmente la alternativa a esta crisis climática? Por su forma de organización, porque no necesita de esos recursos que a fin de cuentas es una solución pero acarrea otros problemas. ¿Por qué es una forma democratizadora del uso del recurso hídrico?
En la forma de gobernación que se estableció con la ley de acequias de Colorado de 2009, yo fui una de las personas que guiamos a los legisladores para conformar esa ley con tradición, con la ley de costumbre. Es un ejemplo casi solo en Estados Unidos, donde la ley de costumbre de un pueblo no anglosajón estableció un reglamento nuevo, donde se requiere, por ejemplo, que para nosotros el agua no se vende, no es mercancía, siempre se queda en la cuenca a cual pertenece. La segunda es la regla de cuando hay sequía, todos usan menos para que todos tengan. La tercera regla, que es muy importante, es cooperación y ayuda mutualista o ayuda mutua en el manejo y operación y reparación de las acequias. Y hay otros puntos muy importantes, pero esto es muy diferente a la ley moderna de apropiación a prioridad, prior appropriation, porque ellos no votan uno que tiene agua, tiene solamente un voto, sino lo hacen como si tienes 20,000 garantías en una compañía de irrigación, tú vas a dominarla contra los que tienen menos terreno bajo riego. Pero también no se permite en nuestra ley de costumbre, de la ley de reconocimiento en Colorado de la acequia, vender el agua fuera de la acequia. En el sistema moderno, el agua se le puede vender a Denver, la sacas de agricultura y la vendes a Denver. Es lo que ha pasado y muchas regiones agrícolas de Colorado se han secado porque vendieron su agua a Denver bajo la ley de prioridad. Nosotros no hacemos eso, por eso somos un modelo de una democracia local, bioregional, que pertenece a la crisis de la cuenca del Colorado, donde no nomás la agroindustria está destruyendo el ecosistema, sino la ley que gobierna los derechos de agua. Para hablar de nada, pues siempre se olvida, y los pueblos indígenas, va a ser Diné, Navajo, o Nuché, Ute, o Tihuá, o Pueblo, Taos Pueblo. Todos ellos tenían instituciones como la de nosotros, de gobernación de los derechos de acequia, y son derechos que pertenecen otra vez a una visión del mundo que no hace una división entre economía y ecología, sino que economía sale de ecología. Si no estás respetando el base ecológico de la economía, vas a tener problemas en adaptando tu comunidad al caos climático que estamos enfrentando en este momento histórico.
Escucha usted la voz del doctor Devon Peña, como ven, un apasionado de estos temas, lo cual nos enaltece y agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Pero esto es apenas abriendo la conversación ante este modelo que definitivamente requiere mayor profundidad, porque así como se presenta como una alternativa, no está exenta de problemas al interior de la organización y también ante la posibilidad de la amenaza de ciertos intereses, ciertos factores que incluyen a la industria agroalimentaria, que incluye a cuestiones también de cómo se reparte el uso del agua del río Colorado. En fin, hay muchas aristas que completar, que cubrir, y por eso estamos muy contentos de que esté con nosotros Devon Peña y por supuesto los demás invitados que en un momento más van a entrar en la conversación. Recuerde que esto es un programa especial que estamos haciendo gracias a el auspicio de Colorado Trust y por supuesto desde Denver, Colorado. Así que vamos a una pausa y regresando continuamos esta conversación ya adentrándonos a cómo se está organizando hoy en día el modelo de las acequias, que obviamente requiere también otras formas de organización, de liderazgo y de entendimiento para poder enfrentar toda esta serie de retos que también se están presentando en este mundo postmoderno y con en medio de una crisis climática. Así que vamos a una pausa y regresando continuamos la conversación aquí en Línea Abierta, directamente desde Denver, Colorado, hablando sobre las acequias.
Este es un programa repetido de nuestros archivos de Línea Abierta.
Se espera que este año los incendios forestales sean más intensos, frecuentes y destructivos. ¿Fue afectado recientemente o el año pasado? ¿Recibió ayuda? ¿Cómo le hizo para sobrevivir? Estamos preparando una serie de despachos especiales y nos gustaría escuchar de usted. Comparta su testimonio o sugerencias en nuestra línea de WhatsApp 559-835-9235. Radio Bilingüe, siempre informando a nuestra comunidad.
Continuamos en Línea Abierta, esta ocasión con programa especial transmitiendo desde Denver, Colorado, con invitados de lujo para hablar de las acequias, una alternativa, un modelo que se está manifestando para contrarrestar la crisis climática, la crisis de sequía que se vive en el río Colorado, parte de la serie que hemos desarrollado en torno al río, ante la crisis del río Colorado, y lo hemos denominado Cuando el río, el arroyo se seca. Esto es parte también del esfuerzo informativo que se logra gracias al gentil auspicio de The Colorado Trust. Está con nosotros, continuando la conversación, el doctor Devon Peña. Y justo dejamos, antes de ir a la pausa, ese pequeño elemento, que parece pequeño, pero es bastante importante, que tiene que ver con la organización de las acequias. Yo descubrí, obviamente, el conocimiento del concepto de las acequias, de un modo, pues obviamente también que tiene que ver con mi origen en México, que se utiliza bastante en los áreas de, sobre todo en Sonora, donde yo tuve la oportunidad de habitar, y veíamos que la acequia era prácticamente un surco, una línea abierta, un canal para conducir el agua. Y estas acequias permiten el trasvase, pues, del agua hacia las tierras de riego o hacia infraestructuras que usen el agua para su funcionamiento o que simplemente las almacenen. Eso es técnicamente lo que sería la acequia, pero lo que significa también la acequia es un modelo de organización en cómo se constituye la organización del uso del agua y del uso también de la tierra. Por eso, doctor, retomando la conversación, ¿por qué no nos habla con detenimiento de la organización de la acequia? ¿Cómo se organiza la acequia? ¿Cómo se organizaba y cómo se organiza hoy en día?
Bueno, tradicionalmente, en primer lugar, la acequia es la primera cosa que se construía en un poblado. Pero, ¿qué es una acequia? No nomás es una tecnología sostenible de irrigación, de riego, sino es una institución de gobernación. Entonces tenemos elecciones democráticas para seleccionar tradicionalmente un mayordomo que va a manejar la acequia para el grupo de campesinos, y hay una comisión de 3 personas que van a supervisar el mayordomo. Antes de que el estado de Colorado se estableció, la acequia tenía reconocimiento por las leyes del territorio de Colorado. Uh-huh. Cuando se establecieron las acequias en San Luis, en el Valle de San Luis, éramos parte de Nuevo México, el territorio de Nuevo México. No existía Colorado.
Sí.
Pero hubo un error profundo en los 1880 por la Corte Suprema de Colorado, donde se borró toda la tradición de la ley de acequias que se reconocía por la ley territorial de Colorado. Es decir, antes de 1876, Colorado le dicen el estado centenario, porque es 1876. Bueno, lo que pasa con esa decisión es que se borra toda la tradición que se había establecido sobre la ley territorial de Colorado, y se impone la ley colonial de prioridad. Y desde ese punto hasta el presente, tenemos el problema de tener que negociar con el estado de Colorado, y más específicamente negociar con el ingeniero del estado que controlan la distribución y manejo de las aguas de Colorado. Entonces, eso ha transformado la cultura de la acequia, hasta que en 209 empezamos a ese movimiento, o se acabó ese
2009.
En 2009 llegamos a la ley nueva de acequia, reconocimiento, pero por 100 años se negó y tuvo un impacto en las normas y las visiones de los parciantes. Uh-huh. Los parciantes de la acequia, muchos ahora creen, debemos de establecer prioridad también. Ya no están pensando del vecino, ya no están pensando del bosque, ya no están pensando de los pajaritos o de las plantas medicinales que crecen por la orilla de la acequia. Y por eso tenemos que no nomás revivir la tecnología de la acequia como algo sostenible, sino que revivir la cultura, las normas de gobernación de la acequia. Y a eso se dedica el Instituto de la Acequia, a revivir las normas tradicionales de ayuda mutua, de cooperación, de servicios al ecosistema. Todos esos son valores muy importantes para la gestión tradicional de la acequia.
Doctor,
en otras palabras, queremos descolonizar la ley de agua para liberar la acequia.
Doctor, si nos pudiese dar un ejemplo muy puntual de cómo se, en la práctica, cómo funciona esa organización, cómo se pone en práctica esa tradición. Un ejemplo, un anecdótico, si gusta, de cómo se pone en práctica esa forma de organización.
Puedo pensar en un ejemplo muy interesante. En la acequia de la gente de San Luis, San Luis People's Ditch, este es el derecho de agua más antiguo en el estado, más viejo en el estado, 1852. Muchas décadas antes de que existe el estado. Nosotros en el ranchito del Instituto de la Acequia sacamos agua del San Luis People's Ditch, de la acequia de la gente de San Luis. Y hay muchos años, por la sequía, por el caos del cambio de clima, gente no tiene agua en la acequia de ellos. Y ellas vienen y van a trabajar en la tierra de nosotros, donde casi siempre estamos asegurados de agua. En otras palabras, todavía estamos en tiempos de sequía, todos usamos menos para que todos puedan tener bastante para sobrevivir. Y es un ejemplo directo de cómo hasta este tiempo va viviendo y trabajando bajo la ley de prioridad, todavía estamos funcionando con las normas de gestión de acequia, de compartir con mi vecino. No tiene agua, vente aquí conmigo, yo tengo agua, vamos a producir juntos. O sea, es una visión más comunal.
Exacto.
Del uso de agua y de la tierra, claro.
Sin embargo, acarrea ciertos problemas de organización y de conflicto de intereses, pero también conflictos incluso nada más de, digamos, de modos de pensar a veces, ¿no? O de entender el trabajo, de entender la cooperación. ¿Qué problemas están enfrentando en cuestión de organización al momento de tratar de mantener esa comunidad, esa comuna para el uso del recurso del río Colorado?
Bueno, en primer lugar, lo que llamo yo caos climático o caos climática, está cambiando la función de la acequia, porque la nieve no tiene la misma cantidad de agua que tenía en el pasado. Es una nieve más seca, si lo puedo expresar así. Y también hemos visto muchos años, décadas de destrucción de la cuenca por medio de talamontes, actividades de talamontes, minas de oro y subdivisiones. Y esas tres fuerzas han transformado cómo se comporta la cuenca, en un modo donde el agua se sale muy pronto, en vez de tener una curva normal donde tenemos agua de abril hasta finales de octubre. Ahora llega un chorro de agua cuando no la podemos usar y después se nos acaba por los cambios ecológicos que se fueron causados básicamente por el colonialismo y el capitalismo. Pero hay otro problema.
A ver.
Y este es el problema de cómo cambió la agroecología de la acequia. Se transformó de un cultivo de muchos tipos de maíz, de frijol, de habas, de chiles, de calabazas, las brásicas como coliflor y todo se estaba produciendo para que la gente de la comunidad tenía su propia comida fresca, orgánica. Ahora, por cambios de despojo de la comunidad de la Merced de Sangre de Cristo, que duró por casi 50 años, cambió la agricultura a vacas y alfalfa. Pero nuestra comunidad no va a comer alfalfa y poco comemos el res. Entonces lo que está pasando es hay una crisis en la dieta de estos pueblos chicanos y los pueblos indígenas también, porque ya no tenemos una dieta tradicional basada en la autosuficiencia alimentaria de la acequia. Entonces parte del proyecto actual es revivir, de renacer esas tradiciones de multicultivos en vez de monocultivos. No nada más una cosa que estás creciendo, vamos a decir, alfalfa, sino estás creciendo docenas de tipos de plantas para la comida. Y eso va a abrir la oportunidad de regresar y descolonizar la dieta de estas comunidades que están afectadas por estos cambios.
Doctor De Bonte, esa es una realidad que afecta el modo de trabajar de la acequia, pero también me gustaría que nos diera alguna descripción de los retos que ustedes están enfrentando en cuestión de organización, cómo mantener y convencer al agricultor de que siga manteniendo esa integración a la comuna.
Bueno, y mi respuesta también es, pertenece a lo que está pasando en la cuenca de Colorado. Y básicamente nosotros y todos los productores de la cuenca del río de Colorado, estamos hablando de una transformación que se debe a largo plazo por los últimos 50 años a la industrialización de la agricultura y el control del agua por menos y menos manos, y también por política federal sobre cómo se va a gestionar el agua o los recursos acuáticos del río. Y esto es lo que pasa, se está llevando una concentración del poder, pero también la ley trata el agua como que fuera mercancía, y no hay, para nosotros, no hay solución si no estamos hablando de la ley federal sobre agricultura, the Farm Bill. Uh-huh. Por ejemplo, hay compañías en Nueva York que controlan miles y miles de acres de ranchos y de granjeros y de producción agrícola. No son rancheros, no son campesinos, son bancarios, son inversionistas, pero controlan, y ellos son los que reciben los beneficios federales bajo el Farm Bill, bajo la ley de autorización del Departamento de Agricultura. Así es. Esto resulta en un desperdicio de recursos económicos y ecológicos. Debemos hacer una transición de un modelo que está prefiriendo las grandes corporaciones que destruyen la ecología de la cuenca de Río Grande y la cuenca de Colorado, más bien, en vez de pagarnos a nosotros por los servicios que estamos produciendo para los ecosistemas del Río Bravo del Norte. Y ese es el modelo que yo anticipo se tiene que entender y actualizar en la cuenca del Colorado. Es, trata el río como un sistema vivo, como un ecosistema, no como un recurso de mercancía solamente. Podemos tener una vida buena, pero no tienes que destruir la fuente de esa vida. Como se dice en el río arriba, el agua es vida.
Definitivamente el agua es vida. Y justo antes de ir a la pausa, le adelanto que regresando vamos a poder tener conciencia de lo crítico que está ocurriendo en el río Colorado en cuestión de agua, pero también cómo el mercado, la comercialización del alimento, del cultivo, de lo que crece gracias a las acequias, también se está viendo afectado con la experiencia viva del mercado de San Luis. Entonces, eso nos va a permitir entender un poco más por qué es necesario el mantenimiento y el impulso del modelo de las acequias aquí en Colorado y, por supuesto, en otras partes del país. Esto, como saben ustedes, es un programa especial desde Denver, Colorado, y en particular desde la Conferencia Anual de Radios Comunitarias organizada por la Federación Nacional de Medios Públicos. Esto es Línea Abierta, hacemos una pausa y regresamos. Esto es Línea Abierta, como ya han escuchado, transmitiendo desde Denver, Colorado, parte de esta Conferencia Nacional de Radios Comunitarias. Y desde este espacio es donde estamos llevando a cabo este panel, este programa de Línea Abierta dedicado a las acequias. Agradecemos la presencia del doctor Devon Peña, fundador y presidente del Instituto de la Acequia en San Luis, Colorado. También está con nosotros Linet Ramírez, gerente general del mercado del pueblo de San Luis en el Valle de San Luis, Colorado, que por cierto es uno de los negocios y mercados más antiguos en el estado de Colorado, más de 160 años de existencia. También está Jorge Figueroa, administrador de asociaciones comunitarias de la Oficina de Acción Climática, Sostenibilidad y Resiliencia de Denver, Colorado. A todos, muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Línea Abierta. Y justo entramos ahora a esta etapa de la conversación donde revisamos problemáticas que pudiese las acequias servir de solución. Por un lado, Jorge, y te invito a la conversación sobre esta problemática. Jorge, si nos puedes ilustrar acerca del problema que se presenta hoy en día con el recurso hídrico, con el río Colorado, por supuesto, pero sobre todo con el agua. ¿En qué nivel estamos en estos momentos de crisis? Porque dicen, bueno, no hay crisis porque pues estuvo lloviendo muchísimo, la nieve también está cargada de agua, pero como ya nos explicaba el doctor, esta nieve es más bien como nieve seca, y resulta que mucha de esa agua con altos niveles se llega a desperdiciar, no se llega a aprovechar porque llegan temporadas que no son necesarias para el cultivo, en fin. ¿Cómo andamos en estos momentos con la crisis del agua en Colorado?
Muchas gracias por la invitación, doctor Peña. Me encantó su presentación y gracias por su servicio y por todo su trabajo en la lucha del agua. Yo creo que es importante poner las cosas en contexto, ¿no?
Por supuesto.
Específicamente cuando estamos hablando del río Colorado, sí. ¿Verdad? Estamos hablando de un recurso de agua que nace mayormente aquí en el estado de Colorado. El estado de Colorado, en el continente de los Estados Unidos, es el único estado en donde no entra agua de río, porque estamos literalmente en el techo de los Estados Unidos. Todo baja de acá. Entonces, en la cuenca del río Colorado, en el estado de Colorado, nace hasta 70% del recurso de agua del río Colorado.
Okay.
Que baja de las montañas de Colorado y Wyoming, talla el Gran Cañón de Colorado, llega hasta el Golfo de California, ¿no? En la delta. Y entonces cuando estamos hablando del río Colorado, tenemos que hablar sobre la interdependencia en la historia natural de esta región del oeste, que tiene las montañas que capturan el agua con la delta del río Colorado. En la delta del río Colorado, históricamente, es como que el corazón de la biodiversidad del río. Y entonces, pues, el río Colorado le da agua como a 40 millones de personas, 7 estados en los Estados Unidos, 2 estados en México. Y en el 1922, empezó el compacto del río Colorado, en donde se establece este, como dice el doctor, desde el punto de vista colonialista, uh-huh, y desde el punto de vista económico, se divide el recurso del río Colorado como una pizza, ¿no?
Sí.
7.5 pedazos se le dan a los estados de la cuenca de arriba, que incluye Colorado, Utah, Wyoming y Nuevo México. 7.5 pedazos de la pizza se le da a California, Arizona y Nevada, y 1.5 pedazos de la pizza de 16 pedazos se le da a México. El problema, parte del problema, es que cuando se dan esos pedazos y se dividen esos pedazos, fue en un momento histórico de mucha agua. Y entonces en la ley que establece la división de los pedazos, como ese año había mucha agua en el río, más del average, más del promedio histórico, lo que se divide es como una pizza extra large, cuando lo que había era una pizza large, ¿no?
Okay.
Entonces tenemos en papel una división de pedazos de pizza. Perdona que esté
no
hablando sobre esto así.
Lo estás abriendo el apetito también.
Sí. que no existen, ¿verdad? Porque se dividió más de lo que existe en cuestión de agua. Entonces, a eso se añade el desarrollo que hemos tenido en la agricultura y en las grandes ciudades, las ciudades en los Estados Unidos, los epicentros de crecimiento poblacional más vigoroso están en la cuenca del río Colorado. Y esos mismos sitios también son, tenemos los estados de más crecimiento poblacional, que son también los estados más secos de los Estados Unidos, sí. ¿No? Entonces a eso se añada todo este problema en donde al fin y al cabo estamos utilizando más agua de lo que el río puede proveer. Y en 1980, en los 88, ya empezamos esa trayectoria. Y hemos utilizado desde el 88 más agua de lo que el río provee, porque también tenemos los embalses más grandes de los Estados Unidos que aguantaron toda esa agua, y hemos estado utilizando, bajando los niveles desde los 1980 en los embalses sin poder llenarlo, ¿no?
Regresar a niveles normales, digamos.
Y entonces estamos llegando a un punto en donde estamos, en los niveles de agua van a llegar más abajo de la tubería.
Wow.
¿No? Sí. Hace como 10 años el estado de Nevada casi se queda sin agua porque el 90% del agua para Nevada, más del 90%, viene del río Colorado, para Las Vegas, por ejemplo.
Consumidor impresionante de agua.
Y uno de los proyectos más complejos y grandes de ingeniería fue contra el reloj, desarrollar una nueva tubería para que no se quedara Las Vegas sin agua, porque el nivel de agua estaba bajando debajo de donde la tubería que está llevando agua. Y entonces eso mismo está pasando con el proceso con el nivel de agua que genera energía, porque tenemos también las termoeléctricas. Y entonces, pues nada, estamos en una crisis. Llevamos una crisis ya más de una década, pero ahora los niveles de agua están a nivel crítico. No obstante, no quiero tampoco que la gente, los radioyentes, se preocupen de que no van a tener agua. De Río Colorado, en las grandes ciudades, tienen suficiente agua. A lo mejor
suficientes reservas.
A lo mejor no para la grama, pero sí para sobrevivir.
Okay. Jorge, antes de continuar con esta descripción que nos das, quisiera invitar a la conversación, a la mesa, también a Linet Ramírez, quien, como la mencionaba, ella es directora del mercado El Pueblo en San Luis y desafortunadamente no habla español. Entonces el doctor Devonte nos va a servir de traductor simultáneo para continuar la conversación. Linet, thank you for being with us. Gracias por estar con nosotros. Y sobre todo, Linet, ella nos va a dar como esa perspectiva muy práctica de cómo está la afectación del río Colorado, pero también de la lucha que nos narraba y nos describía el doctor Devonte con respecto al uso del agua para cuestiones de agricultura, del campo, de alimentación y, pues, obviamente, de productos necesarios para la comunidad. Linet, ¿por qué no nos describes la importancia del mercado en la comunidad de San Luis?
The importance of the market in San Luis, Colorado, is that it has always been there since the start of the town. The oldest town in Colorado, the oldest continuously run business in Colorado.
La importancia del mercado es que está localizado en la comunidad, el poblado más antiguo de Colorado, de 1852, y es el negocio más antiguo en el estado de Colorado.
The importance of the market is it has supported a community through the generations. It has employed them, it sold their products, it has gotten through to this day and age without computers at this point.
El mercado ha producido por muchos años trabajo para la población, comida buena y apoyando a los los granjeros que están produciendo tanta comida, porque ahí también se está vendiendo esta comida. Es una tradición de muchas generaciones y también ofrece servicios como funcionar como un banco pequeño.
Okay, on top of that, when we're short on water, we have no crops to gather, so we have no jobs.
When we don't have any, cuando no tenemos cosecha por el falta, por la sequía, entonces no tenemos trabajo.
So when the water is low, we have no products in the market, and the quality products that we do produce are shipped out to other states.
Entonces no estamos produciendo, si falta agua en las acequias, entonces estamos exportando, por ejemplo, a otros estados, el res y otros productos de los acequieros.
Okay, so if food is our medicine, our water and our soil is essential to our community health. Without that, we have nothing but health problems, diabetes, high blood pressure.
Si la comida es nuestra medicina, pero no estamos produciendo, entonces hay más enfermedad, como por ejemplo la diabetes, que se está afectando la comunidad. Entonces, sin agua, no hay vida, no hay salud de comunidad.
And just like our food in our community, when we sell our water off, now my family also lives in Arizona. Arizona gets part of our water. I cannot buy a bag of potatoes from our water and soil in my market. However, I can go to Arizona and buy the food that I grew with the water that is also being sold to another state.
Yo puedo, por ejemplo, no comprar papas en el estado de Arizona. Esas papas vienen de nosotros, del estado de Colorado, del Valle de San Luis, pero no puedo ofrecer la misma papa en nuestro mercado. No la podemos comer porque hay una exportación hacia afuera solamente.
When this happens, that means my community wealth is no longer available to my community.
En este sentido, la riqueza de la comunidad ya no pertenece a la comunidad.
Water is life. And water is our community, our health, it's everything. So if we don't have the availability of it, we have no place to go without it.
El agua es nuestra vida, es nuestra salud. Sin agua no podemos tener un mercado exitoso.
Y por lo tanto no pueden tener trabajo y a su vez no puede haber una forma de alimentación sana, que era justo lo que nos mencionaba Lynette, que propicia el mercado o intentaba propiciar, pero ahora lo tienen que importar prácticamente de otros estados. No, sin dejar de lado esta importancia de esta narrativa y de esta descripción que nos hace Lynette, y aunado a la crisis que nos menciona Jorge, vamos a hacer una pausa y regresando vamos a continuar con la conversación, pero también para ya cerrando un poco el programa, como volviendo al tema de las acequias, cómo desde la perspectiva de Jorge, desde la perspectiva de Lynette y cerrando con el doctor, cómo realmente las acequias puede ser una solución sana para esa crisis de agua, una solución para la comercialización de los productos de los agricultores locales y cómo realmente puede impactar a toda una comunidad, a toda una sociedad, a todo un sistema económico agroindustrial en esta era postmoderna. Pero hay que hacer la pausa y regresando continuamos con este programa especial de Línea Abierta desde Denver, Colorado.
Este es un programa repetido de nuestros archivos de Línea Abierta.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Alta presión, diabetes, colesterol.
Temas que están a la orden del día.
En todas estas matazones ha habido muchos niños.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de Línea Abierta, edición semanaria.
Celebremos a todas las mamás afuera del centro de detención.
Y los despachos especiales.
Un resumen de noticias.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe.
Continuamos en Línea Abierta, repito, transmitiendo desde Denver, Colorado, en esta conferencia nacional anual de radios comunitarias, de radios públicas, cerrando la conversación sobre las acequias con personalidades que realmente merecen todos nuestros honores, el doctor Devon Peña, Linette Ramírez y por supuesto Jorge Figueroa. Pero antes de cerrar, hay problemas que quedaron en el tintero. Por un lado están elementos que también tienen que ver con la agroindustria, que es la ganadería y la industria de la leche. Nos hablabas, Jorge, que esto también es un elemento que está devastando los recursos del agua en Colorado y en otras partes del país.
Sí, el río Colorado, casi 80% de toda el agua del río Colorado va hacia la agricultura, ¿no? En diferentes estados, hasta de la cuenca, hasta 90% va hacia la agricultura. Y dentro de ese sector de agricultura, más de 60% va para el ganado, ¿verdad? Y no hemos hablado tampoco de cambio climático, por supuesto, ¿no? Estamos en crisis. No obstante el cambio climático, ahora cuando viene el cambio climático, aunque nos convirtamos con una varita mágica en energía limpia para todo el planeta, hoy mismo, ya los cambios que van a pasar van a ser catastróficos en cuestión de la sequía, por ejemplo. Porque la cuenca del río Colorado y Texas van a ser los epicentros de sequía en los impactos de cambio climático en los Estados Unidos. Y en cuestión de cambio climático solamente, la industria de carne y de leche ya es responsable de más emisiones de gases de invernadero que ExxonMobil, que Shell y que BP, ¿no? Las emisiones de
metano, gas, ¿no?
De metano y de otros, de carbón y de otros gases, son increíbles. Con la industria de ganadería y de carne.
Peligroso.
Pero entonces, en cuestión de cuánta caloría estamos gastando dándole comida a los ganados, ¿no? Con 100 calorías, una vaca que nos da 3 calorías de alimento al ser humano requiere 100 calorías de maíz para producir 3 calorías para nosotros. Si toda la población del mundo de repente come la mitad de lo que estamos comiendo de carne, no es que dejemos de comer carne, pero si reducimos nuestro consumo de carne por la mitad, podemos darle comida a todos los habitantes del planeta, más 2 billones de personas adicionales, ¿no? Entonces vamos a conectarlo con la acequia, ¿no? Estamos hablando de que el sistema tradicional ahora mismo, durante la crisis, es un sistema de tubería, de manejar el agua en tubería. Uh-huh. Y manejar el agua sin pensar en la raíz del problema, ¿no? La raíz del problema es como si te estás tomando una Tylenol, ¿no? Sí. Porque tienes dolor de cabeza, pero no estás...
Es un paliativo.
No te estás ayudando con la raíz de lo que te está dando el dolor de cabeza.
Exacto.
¿No? La agricultura es una de las raíces pivotales del problema. Y las acequias, esa visión de manejar las acequias como un ecosistema para la economía, no como una tubería. Uh-huh. Esa visión de las acequias esa habilidad de la acequia de la restauración no solamente de los ríos, sino también de nuestros sistemas tradicionales de comida, ¿no? Esa transformación en multicultivo, yo creo que es pivotal, ¿no? Y es una innovación muy poderosa y original de los latinos aquí en los Estados Unidos, que puede contribuir enormemente para la solución de la crisis del río Colorado.
Gracias, Jorge. Pero de ahí volvemos, aunque es alarmante lo que plantea Jorge, volvemos también a otra situación que también es crítica, y ahí sí invito rápidamente al doctor a que nos describa el elemento de racismo profundo que también está afectando el modo de organización de las acequias y también esa visión de propiedad de la tierra que hace que incluso grupos paramilitares estén causando violencia, amenaza, hostigamiento a los grupos, a los agricultores, a las comunidades. Por favor, doctor, denos esta descripción breve de esa realidad que también se está presente en torno a las acequias.
Bueno, en primer lugar, las acequias son una institución democrática, como he explicado, pero también es una tecnología de riego que trata la cuenca local como esponja, no como una mina de extracción. Las industrias, las agroindustrias en la cuenca del Río Grande y la cuenca del Colorado tratan el agua como línea o mina de extracción. Y para nosotros es una esponja, así, quedito, vamos sacando el agua, que vamos a compartir el agua con el paisaje, con los ecosistemas. Y el problema entonces es no nada más cómo uno ve la visión del agua como una parte de un sistema de vida, sino solamente como mercancía. También se trata para mí de cómo vamos a responder en una forma democrática y creativa a la crisis del agua, que está totalmente enlazada con la crisis del cambio climático, el caos climático. Y para nosotros, yo tengo una parte del problema, y esto de veramente se encuentra mucho en la cuenca del río Colorado. Estamos hablando de una dictadura en la planificación del recurso. Okay. Por ejemplo, en el estado de Colorado, cada 10 años tenemos lo que se llama el plan de agua, de la gestión del agua de Colorado. Y la más reciente versión se empezó a elaborar en 2017. Hay un documento de más de 300 páginas y se menciona la acequia solamente una vez en una nota sobre nuestro colega Joe Gallegos, que era mayordomo de la acequia de San Luis, el derecho más antiguo en el estado de Colorado. No se mencionan las tribus y no se mencionan todos los grupos de inmigrantes y de pueblos indígenas que practican la agricultura urbana. Entonces nosotros estamos viendo la exclusión, como la dictadura es la dictadura de las grandes poblaciones como Denver y de las corporaciones que están dominando la agricultura, como decía mi compañero Jorge, en la producción del ganado y de la leche, que son cosas que pueden producir localmente en una forma diferente. Se puede reestructurar la ley federal. En vez de mandarle dinero a los grandes, los mandamos a los chiquitos. Pero más profundamente, en vez de tener la reserva de conservación que le lleva dinero a hedge funds, ¿cómo se dice?
Fondos de bonos del tesoro.
De inversión. Ahí
está. Fondos de inversión.
Que están en Manhattan. Debemos de pagarle a los productores por sus servicios a los ecosistemas, porque el ecosistema es el base económico de todas las cuencas de Colorado y del Río Grande. Pero para mí también, entonces, ¿por qué borraron a los tribus, a las acequias, a los agricultores urbanos? ¿Por qué? Y ahora se están asustando por la crítica que estamos ofreciendo, y hay una apertura que van a revisar, están revisando el plan de agua de Colorado por estas críticas que hemos ofrecido.
Gracias, doctor. Y para cerrar también, Linet, si por favor nos puedes mencionar el por qué ustedes tienen fe en que las acequias es una opción, es una solución para la problemática que nos narraste de acceso a producto sano, a productos agrícolas que sirvan para alimentación y que sirvan también para el consumo local. Why the acequias are the solution from your point of view?
The acequias in this part of the in Colorado are the solution because it brings back production of our own food back into our community.
Las acequias son importantes porque regresan la producción de comida a nuestra comunidad.
When someone else controls your water, they control what you can do and how you live.
Cuando alguien afuera de tu comunidad controla el agua, estás perdiendo el control de cómo viven.
The Acequia Institute here, we're working on a revolving loan fund so our small producers, our grandmothers, our mothers who produce the food that we eat. See, when water is, when you are dictated what you can have, you're going to get the food stamp version with wheat products that is not conducive to our health.
Lo que estamos haciendo con el mercado de la gente de San Luis y con el Instituto de la Sequía es de transformar la producción por medio de la ayuda mutua, la mutualista, en una caja popular para ofrecer préstamos de cero interés a los productores para que las abuelitas y las mujeres que dominan la producción de la comida puedan hacer un esfuerzo a generar más riqueza por medio de la caja popular.
Gracias, Linette. Para cerrar, en un minuto, doctor, por favor, denos esa visión de esperanza después de esta crisis, después de esta problemática, cómo los jóvenes, cómo estas comunidades están luchando con muchísima resistencia para lograr que las acequias realmente sea ese modelo alternativo.
En muchos sentidos, se trata de cómo vamos a entender el concepto de eficiencia en el uso de agua. Vamos a solamente medir la mercancía de alfalfa que sale de un rancho, o vamos a también medir toda la producción de la acequia de hábito para animalitos, de plantas medicinales, cosas que no se venden en el mercado, pero que tienen valor económico y tienen valor cultural y tienen hasta valor espiritual. Entonces tenemos que pensar de nuevo que lo que importa y que la acequia hace muy bien es producir biodiversidad, la diversidad de plantas y de animalitos y productos de alimentación que son una forma de alimentación más local, más sana y también que nos puede apoyar en restaurar la dieta tradicional de la gente de la cuenca del Río Grande, que no es solamente sobre trigo, pero sino maíz, el nixtamal, y es parte de la estrategia que estamos trabajando nosotros para pensar de nuevo el modelo que se usa para los recipientes de ayuda pública para la comida, SNAP o food stamps. Y es increíble la dieta que les dan. Mucha gordura, mucho azúcar se permite. Es un desastre. La acequia ofrece el renacimiento de las normas colectivas para la gestión del manejo de agua, pero también para revivir esta dieta tradicional basada en el maíz. Somos una cultura de maíz, somos una civilización del maíz, no de trigo. El trigo es colonial. Para nosotros tenemos que entender el papel central del maíz como forma no nomás de alimentación sana, pero como de cultura y de práctica espiritual de los pueblos indígenas, los pueblos chicanos y indígenas de esta región.
Qué mejor terminar con esta frase, con esta expresión del doctor de Pompeña, este programa. Doctor, muchas gracias por estar en este programa especial de Línea Abierta desde Denver, Colorado. Lo mismo para Linette Ramírez. Thank you very much for being here in Línea Abierta. Y Jorge, como siempre, es un placer platicar contigo, siempre pues muy aleccionador y por supuesto, no solamente eso, nos pusiste realmente con crisis, con miedo, pero con esperanza también. Gracias, Jorge. A todos, muchas gracias. Así es como culminamos la edición de hoy de Línea Abierta en este programa especial desde la conferencia anual de Radios Comunitarias. Yo soy Gerardo Guzmán. Si gusta escuchar el programa completo o seguir la serie de programas que hemos hecho para Colorado y para el Río Colorado, puede acudir a nuestra página radiobilingüe.org. Que tenga usted un buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.